Cuán preciosa y gloriosa es su palabra. El hombre no vive solo de pan realmente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se reconoce a un verdadero hijo de Dios también por si tiene el deseo de escuchar la verdadera palabra de Dios. Entonces ningún camino es demasiado largo, ningún gasto demasiado elevado, porque el profeta ya dijo en el Antiguo Testamento, llegará el tiempo en que Dios enviará un hambre sobre la tierra, no un hambre de agua y pan, sino un hambre de escuchar su palabra. No interpretaciones de su palabra, sino su palabra, la palabra original. Estamos muy agradecidos al Señor por el gran privilegio de nuestra generación, o en nuestra generación, de haber escuchado su palabra recién salida del trono, o fresca desde el trono, de poder recibirla, creerla y también experimentar su cumplimiento. El domingo pasado en Zurich, leí de un sermón del hermano Branham, en el que dice, Dios bendice a Israel solo en la tierra de la promesa. Y no estoy forzando las Escrituras cuando digo que Dios solo puede bendecir plenamente a la Iglesia de las Naciones o a la Asamblea de las Naciones si ésta se asienta en el terreno de las promesas divinas para nuestro tiempo. Porque Dios está atado a su palabra y si nos sometemos a ella, la creemos y la recibimos, entonces Él nos bendice por su palabra que hemos recibido con fe. Hay ciertas directrices que Dios ha establecido, de las cuales no podemos ni queremos traspasar, pues deseamos que el Señor nos bendiga. Ya hemos escuchado algunas cosas en la palabra que se nos ha leído. Dios dará a su pueblo un corazón para reconocerlo a Él, para escucharlo, para creer en Él. Un corazón transformado, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para poder acoger lo nuevo que Dios hace. Ya tenemos en el Antiguo Testamento las promesas de que Dios hará algo nuevo, algo nunca antes visto. Y de hecho, podemos contar con que en nuestros días sucederá lo que nunca antes ha sucedido. Dios se ha reservado en su propia perfección de poder actuar soberanamente y cumplir su palabra en aquellos que ahora creen. Volveremos al libro de Josué, pero precisamente porque hemos escuchado estas palabras introductorias, permítanme leer antes dos o tres pasajes más. En Jeremías 34, leo de nuevo el versículo 7. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. Es en Jeremías 24. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Porque se volverán a mí con todo su corazón. Pensemos aquí en dos o tres pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. Ante todo, se volverán a mí con todo su corazón. Completemos esta idea. quien se convierta a Dios con todo su corazón, recibirá toda la revelación de Dios, será introducido en todo el designio de Dios. Quien se convierta a medias, tendrá medias tintas a lo largo de toda su vida y al final no será suficiente. Dios nos quiere por completo, el corazón, el alma. Es más, debemos amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, incluso con nuestro pensamiento. Allí donde se encuentre una entrega total al Señor, un sacrificio completo en su altar, allí Dios podrá realizar una obra completa en el ser humano. Y esas personas ya no se pertenecerán a sí mismas, sino al Señor. También esta promesa, les daré un corazón nuevo, o un corazón para que me conozcan a través de revelación. Todo lo que viene de Dios viene por revelación. Nadie puede explicárselo a otro. Debe ser revelado por Dios. Y esta revelación culmina en que reconozcamos al Señor. Y entonces tenemos la promesa, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. No necesitamos nada más. Si verdaderamente somos el pueblo de Dios, y Dios es verdaderamente nuestro Dios, entonces Él se ocupará de todo en medio de su pueblo, hasta que pasemos de la fe a la visión. Dos pasajes. Uno dice, seréis para mis hijos e hijas mi pueblo, y el otro, conocer al Señor. El primero se encuentra en la carta a los Filipenses, tal y como lo escribió Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 10. Porque quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos, siendo configurado a su muerte para llegar a la resurrección de entre los muertos. Quiero conocerlo a Él y al poder de su resurrección. Así escribe un apóstol tras muchos años de servicio. Nosotros también queremos conocer más profundamente a nuestro Señor, conocerlo mejor en todos los ámbitos, de todas las maneras, para que no nos resulte desconocido, sino que pueda revelarse a nosotros. Luego tenemos también el conocido pasaje de 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. ¿Cómo se concilia el templo de Dios con los ídolos? A fin de cuentas, nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios ha dicho, habitaré entre ellos y andaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿No es maravilloso? Dios quiere ser nuestro Dios. Podemos, debemos ser su pueblo. Por eso, salid de en medio de ellos y apartaos, ordena el Señor, y no toquéis nada impuro, y yo os recibiré. Yo seré vuestro padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué palabra tan maravillosa! Un llamado a salir afuera a la verdadera iglesia de Jesucristo, destinada a acoger la palabra, a creer en las promesas, destinada a convertirse en hijos e hijas de Dios. En cuanto al salir afuera, ya lo habremos comprendido al leer el Antiguo Testamento. Volveremos sobre ello enseguida. Vemos una salida de algo, de una tierra, de una, por ejemplo, de la esclavitud, y luego una entrada en la tierra prometida. Yo creo que el tiempo del llamado definitivo, también según Apocalipsis 18, versículo 4, es hoy más actual que nunca. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Entonces oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no os alcancen sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus injusticias. No hace falta seguir leyendo más allá. La descripción general de Apocalipsis 17 y 18 revela con toda claridad de qué institución se trata y a quién y a qué se refiere. Primero debe producirse una salida antes de que pueda producirse una entrada. Así fue entonces con Israel y así es hoy con nosotros. Si consideramos el asunto desde un punto de vista puramente terrenal, todo es llamado de vuelta a este gran seno materno. Todas las corrientes desviadas y separadas deben regresar. Pero el Señor llama a salir. Y no llama a volver a Roma, sino a Jerusalén. De vuelta a la palabra original que salió del monte Sion. Y como está escrito, a la enseñanza de Jerusalén. Sabemos que todos los verdaderos profetas, y no ha habido ningún profeta pagano, todos los profetas que Dios envió eran hebreos, pues Dios solo se había revelado a ese pueblo. Y Balaam, que quería hacerse pasar por profeta, fue quien quiso o quien hizo caer al pueblo de Dios. Es cierto que abrió bien la boca y dijo: aquel cuyos ojos están abiertos, etc. Pero no estaban tan abiertos. Por supuesto, pudo ver lo que Dios había hecho a través de Moisés y a Israel, pero no pertenecía en absoluto al pueblo de Dios. Él no tenía nada en común con ellos. Y por lo tanto, no podía ser una bendición ni servirles. Pero tampoco podía hacerles daño, pues Dios había dicho: solo lo que yo te inspire, eso podrás o dirás. Pero los verdaderos profetas enviados por Dios procedían del pueblo que Dios había elegido de entre todos los pueblos de la tierra como su propiedad. Este pueblo estaba destinado a transmitir su testimonio y también a dar testimonio de la fe en el único Dios verdadero, en el Dios vivo, a todos los demás países vecinos. Ahora bien, al mencionar aquí esta idea de que todo debe regresar y de hecho también vuelve, me surge una segunda reflexión o pensamiento. Así como los pueblos europeos se han liberado del yugo del socialismo y del comunismo, que Dios conceda su gracia para que también se rompa el yugo espiritual de Roma y para que todos aquellos que han sido destinados a la libertad en el reino de Dios puedan disfrutar de la libertad que ahora les corresponde, puedan ejercerla y servir al Señor su Dios, tal y como se nos dice a todos en la palabra. El domingo pasado en Zurich tuve un sueño. Ya saben que muy rara vez sueño, pero lo mencioné brevemente. Hoy se cumplen justo 14 días, o mañana por la mañana se cumplirán 14 días, desde que tuve un sueño realmente muy extraño. Y como ya he dicho, sueño muy, muy raramente, pero en este sueño me vi transportado al aire libre. Detrás de nosotros había una catedral gigantesca que me recordaba a la de Colonia, pero la reunión era al aire libre. Había una gran multitud, fotógrafos de prensa, unos filmaban, otros tomaban fotos. Había una gran aglomeración. Y ahora los líderes de las diferentes comunidades debían colocarse en fila de espaldas a esa catedral y todos debían vestirse con una vestimenta litúrgica de la Iglesia Católica Romana. Y los tomaron y los colocaron, vi la fila. Luego me tomaron a mí, me colocaron junto a ellos, me pusieron en fila allí y miré. Trajeron las vestimentas, eran más bien como una vestimenta episcopal, y uno tras otro fueron vestidos. Y yo solo miré a mi alrededor y vi lo que estaba pasando y pronuncié las palabras: yo no pertenezco a este lugar, no me dejaré vestir. Entonces me acerqué y quise ver quién dirigía todo esto, quién llevaba las riendas. De alguna manera, eso estaba en mi corazón, en ese sueño. Quería saber quién dirigía todo esto. Y tenéis que creerme. No puedo juzgar si el sueño era de Dios o por Dios, pero en cualquier caso, solo puedo contar lo que vi allí. Y cuando me volví hacia la izquierda para ver al presidente de todo lo que se estaba llevando a cabo, me asusté en ese instante, porque vi al diablo ante mí, de tamaño natural, vestido también con una magnífica túnica clerical. Y se me escapó de los labios. Yo quería ver al presidente de toda la empresa y realmente me asusté y le dije: pero si tú eres Satanás. Eso fue lo que dije a través de mis labios y lo dije dos veces. Y entonces me di la vuelta y solo dije: esto no es mi lugar. Vi cómo los fotógrafos de prensa, las cámaras se movían, había una multitud allí, pero me escapé de todo aquello. Hay un pueblo de Dios en la tierra que no está destinado a seguir el camino ancho con las masas, sino a permanecer fiel al Señor. Pero podría suceder que en breve se ejerza una presión para que todos aquellos que aún no participan de esa manera sean en un primer momento incorporados con una suave coacción para que, como ya he dicho, llevaban trajes bonitos, ¿verdad? No eran de un párroco de pueblo, sino más bien el atuendo de un obispo, diría yo. Pero como ya he dicho, no estamos destinados a eso. Dios ha provisto para que veamos a través de las cosas, para que podamos interpretarlas, ordenarlas, y sepamos que tiene una asamblea que ha sido llamada a salir de todo esto, para no tener parte de los pecados que se han amontonado hasta el cielo, sino para tener parte en lo que Dios finalmente hace en su iglesia, en su asamblea. Probablemente eso fue solo una advertencia para señalar lo que puede suceder en breve. Antes de que se ejerza la presión con no vender ni comprar, seguramente se realizarán algunos gestos diplomáticos aún para atraer hacia los últimos apóstatas. Nosotros, como iglesia del Dios vivo, hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor. Hemos sido destinados a dar testimonio de la verdad y formamos parte de lo que Dios está haciendo ahora. Y pertenecemos a la iglesia de Jesucristo y no al sistema anticristiano o anticristo. Por favor, compréndanos en esto. No nos divierte hablar de la parte contraria ni ponerla en su justo lugar para que se vea cuál es realmente la situación. Lo que más nos gustaría sería simplemente anunciar el Evangelio y dejar todo lo demás de lado. Pero vivimos en una época grave o seria, en una era profética, en una época en la que todas estas cosas que tienen que ver precisamente con la profecía bíblica también se incluyen en la predicación para que la enseñanza, si todo aquello que ahora importa, sea esclarecido al pueblo de Dios a partir de la Escritura, para que también nosotros podamos ocupar nuestro lugar ante Dios en la palabra. Como ya dijimos, no nos divierte eso. Sería bonito si al menos pudiéramos ir algunos pasos con algunos sin exponernos a la crítica. Pero la elección no la hemos hecho nosotros. Dios lo ha determinado así y así debe quedar hasta el final. Me gustaría leer aún una palabra de Jeremías 23 que tenía abierta cuando leímos el capítulo 24. Jeremías 23, a partir del versículo 16. Jeremías 23, del versículo 16. Así ha hablado el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Solo os engañan con palabras vanas. Os anuncian visiones de su propia invención, sin mandato del Señor. Siempre dicen a los que me desprecian. Escuchen, escuchen bien. Siempre dicen a los que me desprecian. El Señor ha prometido, os irá bien. Dios no habla en absoluto a los que le desprecian. ¿A quién le habla Dios? A aquellos que tienen reverencia por su palabra, que están dispuestos a acoger lo que Él dice y a corregirse a sí mismos o recibir corrección. Pero los falsos profetas dicen, ah, sí, así dice el Señor, todo va bien, no tenéis nada que temer. Y luego seguimos leyendo. Dice, y a todos los que andan en la obstinación de su corazón, les dicen, no sobrevendrá ningún mal. Hay que imaginarse a personas cuyos corazones están endurecidos, que desafían a Dios en la obstinación de sus propios corazones y pensamientos. Y allí también se profetiza con ahínco, no sobrevendrá ningún mal. Todo es maravilloso y lleno de alegría. Ahora viene la explicación, concretamente en el versículo 18. ¿Quién ha estado en el círculo de consejo del Señor para haberlo visto y haber oído su palabra? No se trata de algo inventado por cuenta propia, sino de haber oído su palabra. ¿Quién ha escuchado y oído su palabra? Sabed bien, una tormenta del Señor, su ira se desata, y un torbellino de viento que desciende sobre la cabeza de los impíos. Leamos unos versículos más. La ira ardiente del Señor no cesará hasta que haya cumplido. Hasta que haya cumplido y llevado a cabo los designios de su corazón. Al final de los días lo veréis claramente. Amén. ¿Por qué al final de los días? Porque Él lo hará al final de los días. Está relacionado con la llamada o el llamado, la preparación y la consumación, que como es sabido, tienen lugar al final de los días o en los postreros días. Y si queréis saberlo con exactitud, estos son los días de los que hablaron los profetas. Vivimos en el fin de los días, en los que Dios vuelve a actuar. Quizá esto no se vea a simple vista, pero ya hemos reconocido que Dios está obrando conforme a sus palabras y a las promesas, que nos ha dado. Lo que me alegra sobremanera, y quiero decirlo ya desde ahora, es el hecho de que el Señor Dios se haya dignado tanto nuestra generación, la columna de nube y de fuego, para manifestarnos su presencia, su interés por su pueblo, para hacernos saber que es Él quien obra, aunque haya utilizado a diversos hombres para ello. A lo largo de todo el pasado hasta nuestros días, que eran profetas y tenían que cumplir determinadas misiones o comisiones. Pero quien obra es Dios mismo. Imaginad que esto no hubiera sucedido en nuestra generación. Y espero de verdad que todos los que estáis aquí hoy podáis creer, aunque sea la primera vez que lo escuchan, que con la Biblia abierta ante la presencia del Dios vivo, no hacemos más que decir la verdad. Y si la gente no quisiera creernos, sería comprensible, pues al fin y al cabo sigue estando escrito que todo hombre es mentiroso y solo Dios es veraz. Así está escrito, y así es. Pero nosotros no damos testimonio de lo que han hecho los hombres, sino de lo que ha hecho Dios. Y como lo ha hecho Dios, nadie que quiera pasar de largo podrá resistir ante Él. Quien pasa de largo ante lo que Dios ha hecho, pasa de largo ante Dios. Y no hay otro camino que pueda conducir a la meta. Entonces solo es el propio camino el que conduce a la perdición. Bueno, volveremos sobre esto en un momento si Dios quiere. Ahora dice aquí en el versículo 21. Yo no he enviado a estos profetas o a esos profetas y sin embargo tienen prisa. Yo no les he dado ningún encargo. Y sin embargo profetizan. Y ahora viene esta declaración definitiva en el versículo 22. Si realmente hubieran estado en mi círculo de consejeros, anunciarían mis palabras a mi pueblo y lo apartarían de su mal camino y de sus obras impías. Entonces no vendrían a engañar a la gente, como si tuvieran una conexión especial con Dios, profetizando y ejerciendo otros dones. Si realmente hubieran sido enviados por Dios, anunciarían la palabra de Dios para no dejar al pueblo en sus propios caminos ni fortalecerlo en ellos mediante dichos piadosos. Un ejemplo, ya lo hemos visto ahora en las reuniones carismáticas de Austria, como ocurre esto, se profetiza. Uno cree que la gente lo tiene todo bajo la manga y simplemente lo va soltando. Estoy en medio de vosotros y os bendigo, y uno realmente cree que todo el cielo se ha inclinado. Y cuando uno mira entonces a la congregación, mujeres directamente del mundo, maquilladas hasta la saciedad, con pantalones largos u otros pantalones y así sucesivamente, sin rastro alguno de temor de Dios, todas o todos siguen sus propios caminos y luego dicen, así dice el Señor, estoy en medio de vosotros. No, así no habla mi Señor. Mi Señor habla en su palabra. Han profetizado sin mi mandato. Han anunciado cosas inventadas por ellos mismos para así fortalecer al pueblo en sus propios caminos. La gente se va a casa y cree que todo el mundo está bien para ellos. Pero no está bien. ¿Y cuándo se descubrirá? Cuando se anuncie la palabra de Dios. Porque esos proverbios no han ayudado a nadie hasta ahora. Al contrario, tal y como está escrito aquí, así es. Con ello han fortalecido al pueblo en sus propios caminos. ¿Lo habéis comprendido? Por supuesto que es así. Pero Dios no quiere que sea así. Él quiere que a las personas no se les siga adoctrinando y animando en sus propios caminos como refranes piadosos, como si vinieran de Dios, sino que la palabra del Señor sea puesta en medio de ellas y se produzca una decisión divina bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Hacia cuántas direcciones debe ir Dios? ¿A quién debe unirse? ¿Qué debe declarar por correcto? Dejad a un lado todo lo demás y creed, como dice la Escritura, porque para siempre Dios seguirá siendo el Dios de su palabra. Dios está atado a su palabra y la cumplirá. Si realmente hubieran estado en mi círculo de consejeros, habrían anunciado mis palabras a mi pueblo y lo habrían apartado de su mal camino y de sus obras impías. Y como ya se ha leído anteriormente, no lo reforzarían aún más. No me gustaría hacer esta comparación, pero encaja muy bien. De hecho, en nuestra generación hubo muchos hombres que se hicieron notar. Tenían mucho que decir y animaban a todas las comunidades religiosas en lo que enseñaban. Les decían, podéis quedaros donde estáis y ser como sois. Solo sed fieles y servid al Señor. Pero entonces hubo un hombre que no dijo, podéis quedaros y creer y enseñar lo que queráis. Un hombre enviado por Dios, con la palabra de Dios, que debía colocarse sobre el candelabro o candelero. Y todos los que son de Dios escuchan la palabra de Dios y la reciben con gratitud. Con ello no glorificamos a ningún ser humano. Respetamos las decisiones divinas o de Dios, y estamos agradecidos de que haya sucedido así y de que esta palabra, la llamamos la palabra revelada, haya llegado a nosotros. Y saben, fue precisamente este mensaje divino el que nos llevó a comprender la separación y el llamado a salir afuera y a reconocer su necesidad. ¿Lo hemos comprendido también ahora? Por supuesto. De lo contrario, no habríamos sabido de qué se trata. Así pues, un llamado y una concordancia con toda la palabra de Dios. Desde Moisés hasta el Apocalipsis. Y creo que a ninguno de nosotros nos cuesta creer en la caída del hombre y en todas las demás cosas, los misterios que Dios ha revelado en su palabra o de su palabra. Admitimos que algunas cosas han sido difíciles de entender para la mente, pero desde que Dios ha regalado la revelación por medio del Espíritu, vemos las cosas incluso cuando no podemos explicarlas tan claramente con nuestras palabras. Demos gracias a Dios por habernos concedido el privilegio de que en estos días la verdadera palabra de Dios, tal y como salió fresca del trono y fue revelada a los profetas y apóstoles, haya sido ahora fresca del trono, revelada de nuevo por el mismo Espíritu, iluminada de nuevo y puesta en su contexto adecuado. Todo esto lo ha hecho Dios por gracia. Volvamos a Josué, al capítulo 1. Pues la salida bajo Moisés, o el Éxodo, y la entrada bajo Josué tienen sin duda un significado también para nosotros en estos días. Josué, capítulo 1, a partir del verso 5. Nadie podrá resistirte mientras vivas. Como he estado con Moisés, así estaré contigo. No te quitaré mi ayuda, ni te abandonaré. Una promesa maravillosa. Anoche leímos el versículo 2, donde el Señor dio el único anuncio de muerte que se encuentra así. Josué 1, versículo 2. Dice el Señor nuestro Dios, mi siervo Moisés ha muerto. Como ya se ha dicho, eso no fue algo agradable para todo Israel, ni tampoco para Josué, y seguramente tampoco para Caleb, ni para todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Cuando hombres de Dios como esos parten, es una gran pérdida para toda la iglesia o asamblea. Pero Dios siempre ha tenido un plan. Él no se detuvo en la partida de uno de sus mensajeros. Él siempre ha continuado. Pensemos en este caso, cuando se llevó a Elías, ya estaba allí Eliseo. Y la obra pudo continuar. Dios no se encuentra en ninguna situación desesperada en la que no supiera cómo seguir adelante. Y sabemos que Eliseo sacrificó las 12 yuntas de bueyes y eso sucedió para que nunca más pudiera volver al lugar de donde había venido. Ya no era posible. Para él, todos los puentes estaban cortados. Había zanjado todo, lo había ofrecido todo como sacrificio y estaba a disposición del Señor, de Dios el Señor. Y también ahí puede que alguien sonría un poco al leer en la palabra de Dios que Eliseo siguió a Elías. Entonces habrían vuelto a decir, ¡ay, Dios mío! Ahí va alguien persiguiendo a un hombre. O siguiendo a un hombre. Ya sabéis que la gente siempre piensa de forma humana y cree que los demás se equivocan, cuando en realidad son ellos mismos los que están equivocados. Elías sabía lo que tenía que suceder y Eliseo también lo reconoció. Incluso cuando Elías dijo, quédate aquí, él no obedeció. Siguió adelante, siguió y siguió hasta que vio cómo Elías era llevado ante él. Había sido tomado arriba. Él recorrió todo el camino hasta el final. No se quedó en Betel ni en Gilgal, sino que llegó hasta el Jordán. El Jordán significa, en efecto, transición o separación. Él cruzó y ¿qué sucedió? Se le concedió recibir una doble medida. Nosotros no seguimos a ningún ser humano, ni siquiera a un profeta. Somos seguidores de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero damos gracias a Dios de todo corazón porque la palabra ha sido puesta de nuevo en el candelero en nuestros días. Si Moisés tiene la palabra de Dios, me adhiero a él. Si la tiene Josué, me mantengo con él. Si la tiene Elías, me mantengo con él. Quiero estar donde Dios actúa y camina. Quiero estar donde Dios hace algo, no donde se filosofa o filosofía. Dejemos a un lado a los filósofos y acudamos al Señor para participar de lo que Él hace. Que se diga una vez más, desde el punto de vista terrenal, realmente parecía que este Eliseo, que antes iba tras los bueyes y ahora iba tras un profeta, se podría haber dicho en tono burlón, antes iba tras los bueyes y ahora va tras ese hombre. Bienaventurados todos aquellos que dejan de ir atrás de algunos bueyes y se dirigen a donde realmente se encuentra la palabra de Dios. Pero para ello es necesario romper todos los puentes, ofrecer un sacrificio y hacer que lo que pudiera retenernos deje de existir. Solo quedaba cenizas, ni buey, ni yunta. Y por eso ya no había que seguir corriendo tras los bueyes. Pero Dios lo dispuso así. Le inspiró en el corazón que hiciera eso, para que la decisión fuera realmente definitiva y nunca más pudiera ser revisada. ¿Cuántas veces seguimos cojeando por ambos lados? Solo entonces, cuando se haya tomado la decisión total y haya cesado todo el ir tras los bueyes y hayamos comprendido que Dios ha comenzado a obrar en nuestros días conforme a su palabra y que también completará la obra iniciada, solo entonces, y en relación con ello, debemos ofrecer un sacrificio total para no poder volver atrás nunca más. A veces la gente dice, sí, bueno, lo voy a probar, voy a ir y a veros y luego veré si me gusta. Quien venga a nosotros puede marcharse enseguida, pero quien venga al Señor por causa de la palabra, que venga y se quede y reciba la palabra de Dios en su interior. Nosotros tampoco hemos venido a nosotros mismos, hemos venido al Señor, gracias al Dios vivo por ello. Yo creo que ha llegado el momento de que también nosotros reconozcamos estas cosas con toda claridad. Ofrezcamos un sacrificio completo, pongamos nuestros cuerpos sobre el altar de Dios y digamos, Señor, puedes contar conmigo. Ya no en ambos lugares, ya no como dijo Israel en su día, volvamos a Egipto, a nuestras comidas de ajo. El ajo nunca ha olido bien, aunque a veces haga bien. Pero no hay vuelta atrás. ¿A dónde volver? ¿A dónde Dios nos sacó? Ni hablar. Dios nos sacó para llevarnos hacia adelante, no para enviarnos de vuelta. No. Pero había mucha gente incorrecta, como dice la Sagrada Escritura, y provocaron disturbios entre el pueblo de Dios. Y así algunos se dejaron llevar. Josué 1, versículo 5. Nadie podrá resistirte mientras vivas. ¿Se trataba aquí de un hombre? Pero por favor, no. Se trataba de la palabra de Dios, que había sido depositada en el arca de la alianza. Se trataba de que Dios había establecido una alianza, de que Dios había hecho promesas, y aquí Dios actuaba y gobernaba, aunque de vez en cuando utilizara a un profeta o a alguien como Moisés. Dios dijo, he bajado para liberar al pueblo, pero te envío a ti. Dios envía a sus siervos, tarde o temprano, pero es Él mismo quien guía y quien también en aquel entonces hizo valer su poderosa mano junto a Moisés para que todo esto pudiera suceder. Estaré contigo como estuve con Moisés. No te privaré de mi ayuda ni te abandonaré. Ahora llega, y esto debemos tenerlo todos un poco presente. El consuelo para Josué, sé valiente y fuerte. Moisés había muerto. ¿Cómo seguía todo esto? Señor, ¿cómo seguirá todo esto? ¿Qué será del pueblo? ¿Cuál es el siguiente paso que hay que dar? Señor, Señor. Y vemos que Dios es fiel. Él dice, sé valiente y fuerte. En momentos así, uno puede desanimarse muy rápidamente, ¿no lo creen? El profeta, el mayor profeta que conoció el Antiguo Testamento, ya no estaba. Ya no hay columna de fuego, ni columna de nube, ni respuestas como antes había a la entrada de la tienda de la revelación del tabernáculo, cuando la nube se inclinaba y el Señor hablaba cara a cara con Moisés. Todo eso había terminado ahora. Señor, ¿cómo seguiremos adelante? Podemos comprender muy bien que también Josué necesitara que se le infundiera valor en ese momento, pues él también era solo un ser humano, como lo somos nosotros. Y David exclama en un pasaje, me faltaba el consuelo. También los siervos de Dios necesitan valor y consuelo en todas las situaciones, especialmente cuando tienen una responsabilidad directa ligada al pueblo de Dios. Y creo que nos hemos dado cuenta de esta tarea. Aquí dice, sé valiente y fuerte, porque tú repartirás esta tierra en herencia a este pueblo, cuya entrega juré a sus padres. Ya no se trataba de promesas, sino de tomar posesión de lo prometido, de entrar en la herencia, en la tierra prometida. Y creo que nosotros, como congregación, como iglesia llamada a salir afuera, debemos comprender ahora de qué se trata. No se trata de seguir retrasando y posponiendo las promesas dadas, sino de tomar posesión de todas las cosas, como dijo el hermano Branham en un sermón, de tomar posesión de todas las cosas que Dios nos ha prometido. En Abraham se nos presenta el ejemplo de la fe. Él esperó y creyó, donde no había nada que esperar ni en qué creer. ¿Y por qué creyó? Porque Dios le había dado la promesa. Su fe estaba anclada en la promesa de Dios. Y la palabra de Dios es tan firme como el cielo. Antes caerá el cielo que su palabra me engañe. Nosotros, como asamblea, como iglesia llamada a salir afuera, como la iglesia, como los preferidos y privilegiados de Dios, como los elegidos y amados de esta última generación, podemos confiar en el Señor con fe, sabiendo que Él es capaz de hacer realmente todo lo que ha prometido. No solo le dijo a Moisés, estaré contigo, sino que también en tiempos de Josué, el Señor estaba con su pueblo y se iba a repartir. La gente ya no debía limitarse a decir, sí, el Señor lo ha prometido, sino que debía tomar posesión de lo prometido. ¿Lo hemos comprendido? ¿Queremos creer en Dios en estos días? Y si aún hay que esperar un poco, por favor, no caigamos en la impaciencia ni en la duda, sino que simplemente demos gracias al Señor con alegría y fe, pues sabemos en nuestro corazón que Dios llevará a cabo y cumplirá al 100% lo que ha prometido y se ha propuesto hacer. ¿Puedes decir amén? De todo corazón. No hay otra manera. Y Dios, al igual que en los días de Josué, también hará algo en nuestros días. Y se podrá decir, nunca antes ha habido un día como este. Cuento con ello. Y Dios también lo ha prometido. Podemos consultar con mucho gusto otros pasajes de la Biblia. Luego continúa en el verso 7 y dice, solo sé fuerte y ten firme determinación. ¿Se dan cuenta de cómo Dios echa una mano a su siervo? Le anima, le dice que tenga firme determinación, que sea fuerte. Porque el asunto en el cual estás no es tu obra, sino yo estaré contigo como estuve con Moisés. ¿No nos ha prometido el Señor estar con nosotros todos los días hasta el fin? Pregunta, ¿estará Él con nosotros? Amén. Así lo ha dicho, así será. En eso podemos confiar. Estará con nosotros hasta el fin, hasta que pasemos de la fe a la vista. Luego continúa en el versículo 7. Solo sé fuerte y ten la firme resolución de observar todas las instrucciones de la ley que mi siervo Moisés te ha impuesto como deber. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todas tus empresas o en todo lo que hagas. Esto también es muy, muy importante en relación con nuestro tiempo. Ustedes saben que está escrito que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza y demás, para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Pero esta advertencia aquí, las palabras y las instrucciones, la ley, y todo lo que Dios le dio a Moisés, eso es lo que Moisés, o el Señor mismo, le impuso a Josué como deber. No debía desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Debía permanecer fiel a la palabra original de Dios. Ni a la derecha ni a la izquierda, sin interpretaciones, sin aportar interpretaciones propias. Él debía permanecer fiel a la palabra original que fue dada por revelación, por gracia. Lo sé, y lo digo aquí con un corazón sincero. No es mérito de un ser humano permanecer en la palabra de Dios. Es obra de Dios. Ahí actúa el Señor Dios y no un ser humano. ¿No nos habríamos dejado llevar también nosotros en todas direcciones por los muchos vientos de la doctrina o de doctrina, especialmente los que procedían de Estados Unidos, que ya de antemano parecían llevar consigo un sello de calidad especial? A nosotros nos da igual si las cosas vienen de Estados Unidos o de la Unión Soviética, o de cualquier otro lugar. y sea cual sea el sello de calidad que lleven, para nosotros solo vale la palabra que ha venido de Dios y nos ha sido anunciada por boca de los llamados mediante la revelación. Y no tenemos necesidad de buscar otras cosas. Esa es siempre la gran necesidad. Y no lo digo por arrogancia, lo digo por amor a la verdad. Solo quien no ha reconocido lo que Dios ha dicho y regalado y no se le ha revelado, es quien busca aquí y corre allá para encontrarse siempre algo nuevo. O encontrar siempre algo nuevo. Sí, encontrar algo nuevo, lo que a alguien se le ocurre de improviso, no lo necesito, puedo prescindir de eso. La palabra de nuestro Dios nos ha sido verdaderamente revelada y tenemos una Biblia viva, porque tenemos un Dios vivo. Y el Dios vivo se ha revelado en nuestros días como el viviente. Quien sigue aún un viento de doctrina por aquí, otro por allá, aún no ha asimilado en sí mismo la doctrina bíblica tal y como nos fue anunciada por boca de los llamados. De ahí ese ir de un lado a otro. Lo mismo ocurre con las revelaciones especiales. Quien ha recibido la verdadera revelación de Jesucristo, de modo que se ha convertido en revelación para él, ya la tiene. Ese no anda de un lado a otro. Quien ha encontrado ya no busca más. Y ahí pienso en la palabra del Antiguo Testamento. Buscad al Señor. No vayáis a Betel, ni a Gilgal, ni a ningún otro lugar, sino buscad al Señor. Y quien busca al Señor lo encuentra, al menos si lo busca de todo corazón. Y quien ha encontrado al Señor ha encontrado una mina de oro. Ha encontrado todo lo que tiene que ver y está relacionado con la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así nos unimos al Señor Dios y no somos personas que van corriendo sin rumbo por el mundo solo porque alguien cree que debe presentar algo nuevo como revelación. ¿Cuánto se ha predicado ya? Gracias a Dios por permitirnos permanecer fieles a la palabra original. Tal como Dios le impuso a Josué la obligación de observar todos los mandamientos, todas las instrucciones, toda la ley y lo que a ella pertenecía, y de permanecer en ellos. Así nos ha destinado Dios a recibir todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, todas las instrucciones, enseñanzas y mandamientos, todas las revelaciones, todo lo que hay en la palabra de Dios, y a creer de todo corazón, a ser fortalecidos en ella y permanecer en ella hasta el fin. No permitimos que nada ni nadie nos perturbe, pues hemos encontrado la paz en Dios a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Leemos aquí de nuevo el verso 7. Solo sé fuerte y ten firme determinación para velar por el cumplimiento de todas las instrucciones de la ley que mi siervo Moisés te ha impuesto como deber. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todas tus empresas o en todo lo que hagas. Esa es la condición. Solo será coronado o coronada por el éxito o con éxito la multitud elegida que se haya mantenido dentro de los límites de la palabra, porque solo lo que concuerda con Dios y con la palabra de Dios puede el Señor llevar a buen término. El Señor no puede permitirse una mezcla entre la palabra del hombre y la palabra de Dios. La época de la mezcla ha terminado. Piensen en los días de Esdras, Nehemías y Zorobabel, cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio de 70 años para reconstruir el templo del Señor. Entonces hubo que apartar a todo el pueblo mestizo. Así se establecieron relaciones claras en la iglesia del Dios vivo. Cuando otros vinieron y quisieron colaborar, incluso ayudar, los hermanos dijeron, no, eso lo hacemos nosotros. Vosotros no tenéis parte en ello. Algunos también quieren ayudar en la construcción para estar presentes después en la destrucción. Hay diferentes personas que se entrometen y quieren participar por diversos motivos. Al final, Dios ya no permite que se mezcle nada, la revelación clara y verdadera de la palabra con la enseñanza verdaderamente profunda de las Sagradas Escrituras. Esto tenía que preceder, pero ahora debes seguir lo mismo dentro de la iglesia, de la asamblea. Ya no más mezcla, sino total claridad y verdad en todas las cosas, tal y como Dios lo ha dicho en su palabra y como ahora también se lleva a término. Todavía en el mismo Josué, esta parte aquí, sí, quizás el versículo 9. Por tanto, te he impuesto esta orden. Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo en todo lo que hagas o emprendas. Sí, ¿qué tenía que emprender Josué? ¿Tenía él sus propios proyectos? No. Él actuaba por mandato de Dios. Y en ese momento, en aquel momento, para cruzar a la tierra prometida en nombre del Señor, de acuerdo con la palabra prometida, junto con el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Pero fíjense, una y otra vez, el ánimo, sé fuerte y decidido, sé valiente y sé fuerte. Una y otra vez estas palabras de aliento me hacen bien, porque incluso los siervos de Dios a veces se sienten abatidos y se preguntan, ¿cómo seguirá esto, Señor? Y entonces la respuesta, sé fuerte, sé valiente, sé decidido. Y cuando un comentario así sale de la boca del Señor, entonces entra fuerza en nosotros. Nueva confianza, nueva fe en el Señor. Pues sabemos que es su causa la que defendemos. Así pues, te he impuesto el deber o te he puesto la obligación de ser fuerte y decidido. Dios le impuso a Josué no solo de conservar, tomar en serio, enseñar y recordar al pueblo todo lo que le había dado a Moisés, sino que Dios le encargó que fuera decidido, que fuera fuerte y que siguiera adelante. Y le dijo, no temas ni te desanimes. ¿Y por qué no? Porque contigo está el Señor, tu Dios, en todo lo que emprendas. ¿Y qué tenía que emprender? Solo según el plan de Dios, cruzar a la tierra prometida. Su empresa o emprendimiento era el emprendimiento de Dios o el asunto de Dios, sus caminos, los caminos de Dios, sus decisiones, las decisiones de Dios. Había sido puesto entre el pueblo de Dios con una misión divina y luego te he impuesto esta tarea. Sé fuerte y decidido. No temas ni desmayes. Sé fuerte y decidido porque el Señor está contigo. ¿Lo habéis leído todos? Porque el Señor está contigo, tu Dios, en todo lo que emprendas. Él solo podía hacer lo que estaba en el plan de Dios. Y por eso Dios podía estar con él. Amados, no queremos ser presuntuosos, sino reconocer con gratitud y decir que solo deseamos ser parte del plan de Dios para tener la certeza de que Él puede estar con nosotros por amor a su palabra. Él no estaba con Josué por Josué, sino por la palabra que se le había confiado a Josué. Y en definitiva, no se trataba ni de Moisés ni de Josué, sino de todo el pueblo de Dios que había sido liberado para llevarlo conforme a la promesa, a la tierra que se le había prometido a Abraham, a fin de tomar posesión de la herencia. Hoy ocurre exactamente lo mismo. No se trata del hermano Branham, y hoy se podría decir casi lo mismo que entonces. Recuerdo muy bien que fue el 5 o el 6 de enero de 1966, cuando llegó la llamada de Estados Unidos, William Branham ha muerto. Aquí dijo Dios, mi siervo Moisés ha muerto. Sí, ¿qué provoca eso? Todo un mundo se derrumba. Un hombre de Dios ya no está. ¿A través de quién hablará Dios? ¿A través de quién obrará? ¿Cómo seguirá todo? Y ya puede desvanecerse el ánimo. Pero miren, Dios no ha muerto. De los siervos de Dios se dice en el Salmo 82, todos vosotros sois dioses, pero como los hombres moriréis. También los hombres de Dios son personas y deben morir cuando llega su hora. Pero Dios vive de eternidad en eternidad, y por eso su plan se ha llevado a cabo sin interrupción. Vivimos en la época en la que todas las promesas dadas anteriormente encuentran su cumplimiento y realización. ¿Podéis alegraros por ello? ¿Pueden creer de verdad con todo corazón que ahora nos encontramos en la última parte de la historia divina de la salvación antes del regreso de Jesucristo? ¿Pueden creer que la salida hacia afuera solo puede tener sentido si somos introducidos en la tierra de la promesa y entramos en posesión de todas las cosas mediante una restauración divina que Él ha prometido? Solo entonces se habrá confirmado en medio de nosotros que la palabra de Dios es verdadera y que todos los que tengan oídos oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. De hecho, no fue un tal William Branham ni otros quienes presentaron su programa, sino que Dios los utilizó para que su plan se diera a conocer a la humanidad. Debemos despertar y, como ya dije antes, seguir al hombre que sucedió a Elías, a Eliseo. Él tuvo que interrumpir su ministerio. Puede que haya etapas por las que también nosotros tengamos que pasar. Los que escuchamos o hemos escuchado el mensaje profético, pero si se nos quiere decir, aquí hay discípulos de profetas. En un lugar incluso hubo alumnos de profetas que vinieron y profetizaron, ¿sabes que tu Señor será llevado en alto por encima de tu cabeza, etcétera? También allí debía quedarse donde se profetizó. No se quedó, dejó atrás a los discípulos del profeta, y se fue con aquel que tenía la palabra del momento. Amados, eso es lo que importa. Y no fue un seguimiento de un ser humano. Vean, también esta prueba, tal y como se me ha puesto en el corazón, fue una de las más duras. Se profetizó en ese camino. Se detuvo y se profetizó. Este hombre de Dios, que había quemado todos los puentes tras de sí, tampoco se detuvo donde se había profetizado. Él siguió adelante hasta alcanzar la meta, porque tenía una promesa. Si ves cómo el Señor me lleva arriba, se te concederá una doble medida. ¿Cómo podría quedarse atrás para luego ver a algún lugar lo que sucede? No, hay que marchar y seguir al Señor, sin importar a quién envíe, hasta que presenciemos lo que Dios ha prometido. Y lo decimos con fe, que el Señor ordena todas las cosas, también en estos días. Para algunas personas puede ser un caos, pero no para los verdaderos creyentes. En medio de todas las interpretaciones, direcciones y opiniones, según sople el viento, hay un rebaño que está fundado en la palabra de Dios, que no ha construido su casa sobre la arena, sino sobre la roca. Un rebaño que sabe en quién cree, que ha oído su voz, ha acogido su palabra y forma parte de su obra en estos días. Y que quede claro una vez más, Dios no puede ir en muchas direcciones diferentes. Él siempre ha tenido una dirección principal por la que ha caminado, y todos los que querrían ir con Él tenían que seguir la dirección que Él había determinado, y había que abandonar todas las demás direcciones. Que Dios nos ayude. Y también digo esto, quizá incluso a propósito, pero lo digo ante el Dios vivo. Por gracia, el Señor nos ha mantenido en equilibrio, en el camino estrecho que conduce a la vida, sin tener que desviarnos ni querer desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Nos hemos mantenido en lo que Dios nos ha revelado y nos ha confiado a través del mensaje profético. Así debe seguir siendo hasta el final. Y así seguirá siendo hasta el final. Ustedes saben que no será posible ponerse cualquier toga. No, la palabra del Señor es más afilada que una espada de doble filo. Penetra hasta el fondo. Decidme a mí y también al Señor. ¿Os gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Os dice algo la palabra de Dios? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Hay un sí en vuestro corazón? ¿Habéis comprendido la dirección divina? ¿Están involucrados en esta dirección divina? Oh, que el Señor nos conceda a todos la gracia de que todos recobremos el ánimo. No desmayemos, sino que creamos como dice la Escritura, sabiendo que el que comenzó también lo completará hasta el día de su glorioso retorno, y ese está muy, muy cerca. Solo su dirección divina alcanzará la meta. Y esta afirmación no la hacemos por nosotros mismos, como Josué y Moisés, ni ningún profeta tuvo o pudo atribuírsela a sí mismo. Simplemente damos testimonio de haber hallado gracia ante Dios y de dejarnos integrar en la obra divina conforme a la palabra y a las promesas en nuestros días. Tenemos respeto por Dios, reverencia por su palabra, por todas las decisiones que toma y por todas sus obras que se ha propuesto. Y como ya se ha dicho, lleva a término nuestros días. Ojalá todos, incluso aquellos que están entre nosotros por primera vez en este fin de semana, sean captados por la palabra, convencidos por el Espíritu de Dios y sepan que Dios está presente y que nos ha hablado a través de su palabra. Y este es el momento en el que debemos escuchar, acoger y creer. Y por último, la última palabra, no volverá vacía, sino que cumplirá lo que Dios le ha encomendado. También hoy, en este día, la palabra de Dios cumplirá aquello para lo que la ha enviado Él en todos aquellos que la han recibido, que la han creído y que esperan el cumplimiento de las promesas divinas. Veremos en la observación que sigue, que nada puede resistir ante el Señor. Cuando Él cumple las promesas, entonces caen los muros de Jericó. Entonces todo debe someterse a su voluntad. Entonces Él actúa y obra en su soberanía. Y todo lo que se interponga en su camino debe ser eliminado para que Él pueda seguir su camino con todos nosotros. El Señor nos exhorta a todos: sed fuertes, sed valientes, no desmayéis, manteneos firmes. Aunque el final tarde en llegar, mantengámonos firmes, porque sin duda vendrá y Dios hará lo que ha prometido. Siempre y cuando nos mantengamos en el terreno de las promesas divinas, pues sólo así Dios podrá hacerlas realidad en nosotros y a través de nosotros. Alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Sé que en este servicio se han tomado decisiones importantes y sé que somos conscientes de que no ha sido un hombre quien ha dado una charla, sino que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Y esta palabra no volverá vacía, sino que cumplirá lo que el Señor le ha encomendado a hacer. A Él, el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Moisés y de Josué, al Dios de todos los profetas, al verdadero y único Dios vivo, sea alabanza y gloria por todos los siglos. Él está presente, está entre nosotros. Bienaventurados todos aquellos que lo sienten, que lo creen y que abren sus corazones y aceptan lo que Él tenía que decirnos también en este servicio. Que su bendición esté con todos nosotros. Amén. Vamos a levantarnos y demos gracias juntos al Señor. Inclinamos la cabeza, abrimos nuestros corazones ante Dios. Él llama, Él exhorta. Puedo preguntar si hoy en este servicio oculto hay algunos a quienes realmente se les ha hablado, ya sea por primera vez, por segunda o en alguna otra ocasión, pero que sienten que es el Señor quien exhorta y habla con insistencia. Realmente se trata de todo. Y si es así, si la palabra de Dios ha llegado a vuestro corazón, no lo pospongáis más, sino venid ahora al Señor. Todo el mundo debe dar el primer paso en algún momento y tomar la decisión de seguir a Cristo, de consagrarle su vida y todo lo que ello conlleva, y que otros puedan tomar la decisión de caminar con el Señor sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino siguiendo el camino recto de Dios, el camino elevado de los redimidos, tal como se describe en Isaías 35. Mientras permanecemos en oración silenciosa, tienen el valor de levantar brevemente la mano y volver a bajarla si quieren ser incluidos en la oración. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, aleluya, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, aleluya, Dios bendiga, Dios bendiga, aleluya, alabado sea el Señor. Aquí veo al hombre que conocí en Moscú, originario de la República Checa o Checoslovaquia. Que Dios lo bendiga, un físico nuclear, un hombre de renombre, rango y prestigio. Hoy está aquí, levanta la mano para consagrar su vida a Dios. Queridos, el Señor obra a través de su palabra y de su espíritu. Hoy, si oís su voz. Dice una vez, ¿a qué esperamos aún? Debe venir un ángel del cielo, debe resucitar a alguien de entre los muertos. El Señor ha resucitado de entre los muertos. Él vive, Él envía a sus siervos a todas horas. Y nosotros no estamos aquí en nuestro propio nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y clamamos, reconciliaos con Dios. Acoged el mensaje divino y el Señor estará con vosotros. Abandonemos nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos. Volvamos al Señor para que Él nos sane y nos dé a conocer sus caminos. Y para que también nos revele sus obras. Quizás aún haya jóvenes aquí, mientras todas las cabezas siguen inclinadas y todos los ojos cerrados. ¿Quién tiene aún el valor de levantar la mano? Que sienta que Dios lo llama. Ahora deben venir y decir, sí. ¿Quién más quiere levantar la mano para consagrar su vida a Dios? ¿Queda alguien más aquí? Gracias, gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Alabado sea el nombre del Señor, nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Oremos todos. Quien pueda orar, que lo haga. Y a quien aún no pueda, que el Señor se lo conceda. Digan, enséñanos a orar. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Por tu santa presencia, por tu palabra viva y clara y santa, por la obra de tu Espíritu Santo. Tú nos muestras las conexiones, consuelas, fortaleces y animas a tu pueblo. Aleluya. El pueblo que ha escuchado el mensaje profético participará en la obra de Dios. Señor, te damos gracias y te alabamos. Hemos recibido las promesas en nuestro interior y ahora nos llevan a la tierra de la promesa divina para ser testigos de la realidad, de la realización de todo lo que Dios ha prometido. Aleluya. Honor, honra, alabanza y gloria a ti, Dios vivo. El Dios vivo. Aclamadle. Exultad su nombre. Alábenlo. Glorifíquenle y adórenle. Aleluya. 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 Señor, tú eres digno. Eres digno. Eres digno de recibir alabanza, gloria, honra y adoración. Aleluya. Señor, te consagramos a todos los que se han consagrado a ti. A ti se han entregado. Tú los has llamado, los has acogido. Has borrado la culpa, has perdonado el pecado y por medio de tu Espíritu les das a su Espíritu la certeza de que se han convertido en hijos de Dios. Amado Señor, te damos gracias por haber dicho, al que venga a mí, no lo rechazaré. No, Señor, tú nos llamas y nosotros venimos. Estamos contigo y a salvo en ti. Aleluya. Señor, tú los has recibido a todos, tú les has perdonado. La sangre del Cordero nos purifica de todos los pecados, de toda mancha, de toda arruga. Amado Señor, acompaña también a aquellos que aún dudan, que aún no tienen plena claridad sobre la realización de tu plan de salvación en nuestros días. Que salgan de este servicio con la certeza de que no es un ser humano, sino Dios quien ha obrado, obra y obrará en estos días hasta que complete su obra y pueda volver como el novio para llevarse a la novia a casa. Señor, te doy las gracias una vez más por tu presencia, por la acción de tu Espíritu Santo. Hoy a muchos se les han caído las escamas de los ojos. Han comprendido de qué se trata. Sus corazones ardían mientras hablabas con nosotros. Aleluya, honor, alabanza y gloria a tu glorioso nombre, ahora y por toda la eternidad. Aleluya. Amén.